¿Qué tal? Bienvenidos un miércoles más a El Paseillo, la tertulia de Telepriego con la que intentamos analizar todos los hechos que han sido actualidad o que van a ser actualidad en nuestra localidad, en la provincia, a nivel regional y también nacional. ¿Por qué no? Que hoy también hablaremos del gobierno, aunque hay telespectadores que muchas veces nos indican que qué hacemos hablando de Madrid, del gobierno. Bueno, pues también son muy importantes, que ya lo hemos dicho en más de una ocasión, que Priego, aunque no lo parezca, también somos España y pertenecemos a todo lo que se cuece en Madrid. Agradecerles una semana más el seguimiento, recordarles, por supuesto, nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, nuestro canal de Telegram, al que pueden hacernos llegar todos aquellos temas que nuestros contertulios analizarán semanalmente. Hoy, como toda esta temporada, con Rafael Vilas, que viene nuevamente hecho un auténtico pincel. Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, lo de la banderita andaluza, ya no me resisto en preguntártelo. ¿A qué se debe el pin?
El pin se debe a que cuando Andalucía consiguió su autonomía como comunidad histórica, mi mujer tardó poco en regalarme sobre plata y esmalte la bandera mía, la bandera Andalucía. Y la de España la llevo en el corazón desde hace mucho tiempo. Pero o sea, esta es para que se note.
Un homenaje.
Muñequera no lleva.
No, pulsera.
Muy bien. Mi querido Paco Serrano, que hoy viene con un nuevo modelo de camisa, que va a explicarnos. Buenas tardes, Paquito.
Buenas tardes, querido amigo. Hoy vengo en plan Mao, pero no Mao, Mao. Yo de Mao, de esa cerveza que está tan buena. Esto es Cuello Mao y estoy aquí porque algo, había que cambiar.
Es que lleva todo, desde que ha llegado al plato con lo del Cuello Mao y el estilista de hoy había que decirlo. Buenas tardes, querido. Juan Carlos Pérez Caballo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Yo sin novedad, todo bien.
Sin novedad, muy bien. Otra vez que nos ha hecho otra ruta de esas espectaculares. Se nos ponen los dientes larguísimos cada vez que sube una galería de imágenes de la cabra loca. Es impresionante. Eso es otro. Eso habrá que dedicarle algún día una serie de reportajes, a ver si se anima a nuestro querido Tete y un día lo acompañe, porque la verdad es que de ahí tienen que salir auténticas maravillas y auténticos reportajes. Bueno, pues hechas las presentaciones de rigor, entramos ya de lleno en la materia con un tema que mira que se habló el año pasado, desgraciadamente, de esta situación. Se hicieron reivindicaciones, se hicieron protestas de todo tipo, escritos, comunicados. Bueno, al final no se consiguió esa segunda línea en el Colegio Público Camacho Melendo. Arrancaba el periodo de escolarización y se han presentado del 1 al 31 de marzo 43 solicitudes en Camacho Melendo para iniciar la educación infantil. La sorpresa saltaba hace unos días cuando desde el AMPA y desde la comunidad educativa del Camacho Melendo se alertaba de que desde la Delegación de Educación en Córdoba se indicaba que Camacho Melendo seguirá teniendo, por lo menos hasta ahora, una única línea de educación infantil. Como pueden imaginar, pues las reacciones no se hicieron esperar. El pasado viernes una representación del colegio y del AMPA se reunían con la delegada territorial y con técnicas de la Delegación Territorial de Educación, y este lunes, como ya saben todos ustedes, se celebraba en las mismas puertas de la Delegación Territorial de Educación una concentración para solicitar que precisamente va a haber 13 familias cuyos hijos, muchos de ellos hermanos, van a tener que matricularse en otro centro escolar. Bueno, Juan Carlos, tú por ser perfecto conocedor del tema educativo, como digo, lo hablamos el año pasado largo y tendido y se ha vuelto a reproducir, pues, algo que no gusta. Es una reivindicación, por supuesto, que defiende el AMPA, pero desde Educación se dice que todavía quedan muchísimas plazas libres en otros centros escolares de Priego.
Sí, vamos, el problema no es fácil. Tiene cierta complejidad. Primero hay que ver cuántas solicitudes se han presentado en Priego y cuántas plazas hay disponibles, ¿no? Ese dato es relevante porque a partir de ahí puede uno decir, bueno, pues cómo se van cubriendo las distintas plazas, con independencia de que cada padre y cada madre solicite la plaza en el colegio que considere oportuno, ¿no? En ese sentido, el dato de este año es que hay 175 plazas ofertadas en infantil y se han presentado 143 solicitudes. Es decir, hay un exceso de oferta sobre la demanda presentada. Eso, dicho así, ya bueno, pues entonces si hay más plazas que demanda hay de ellas, no hay problema, se distribuyen y vale. El problema es, efectivamente, Camacho Melendo, porque como bien has dicho, hay un exceso de solicitudes sobre la oferta, que teóricamente es una unidad, pues sobran 18, creo recordar que son. Bien. Esos padres, lógicamente, tienen derecho a que sus hijos se escolaricen en ese centro, pero, y además, hay otros factores que inciden ahí. Uno de ellos es que el suprimir una unidad de infantil conlleva que se supriman dos plazas de maestro en ese colegio, porque al haber solo tres ya no tendrían derecho al apoyo de infantil, por lo tanto implica también una pérdida de docentes en el centro. Y eso, y además también ocurre que en Camacho Melendo hay muchos niños con necesidades específicas de apoyo educativo y necesidades especiales, y muchos de los niños que piden plaza allí tienen sus hermanos allí, por lo tanto sería incomprensible que los mandaran a otro colegio. Total. O sea, hay esos factores, es importante tenerlo en cuenta. Y luego hay otros factores más. Por ejemplo, el año pasado ya hablamos de lo que estaba ocurriendo en el resto de colegios públicos de Priego con motivo del descenso de la natalidad. Lo que está ocurriendo es que hay colegios que están perdiendo unidades que al cabo del tiempo se convierten en pérdida de líneas. Este año es el último año en que ya Cristóbal Luconieva se convierte en colegio de una sola línea para siempre. Y eso ya va a pasar, ha pasado de hecho ya con más colegios, y seguirá pasando en el futuro, porque parece ser que es la tendencia, ¿no?, que haya menos natalidad y por consiguiente menos demanda de plaza educativa. Eso por una parte. Otro dato importante desde mi punto de vista. En Priego hay dos colegios concertados. Los dos colegios concertados suman un total de 27 solicitudes. Es decir, habría para una unidad, no para dos. La pregunta que se hacen muchos docentes de la pública, muchos padres, muchas madres, ¿por qué suprimir unidades en la privada y no se suprimen nunca en la pública? Perdón, al revés. ¿Por qué se suprimen en la pública y no se suprimen nunca en la concertada? Porque no hay que olvidar, y esto ya lo dije el año pasado, yo lo digo desde el más profundo respeto a todas las instituciones que tienen sus colegios en Priego y a todas. Es una cuestión de intentar ser objetivos con los datos. Hasta ahora, siempre que se han suprimido unidades de empleo, se han suprimido en la pública, siempre. A la concertada nunca se le ha suprimido nada. Es más, incluso a algún colegio se le han concedido conciertos para 0-3 años, con lo cual, si tú estás concertando plazas educativas de 0-3 años, te está garantizando indefinidamente la continuidad hasta que termine.
Toda la línea.
Claro, porque a un colegio concertado se le concede ese concierto. Y a los públicos no, porque no están preparados para ello, por lo que quiera. Hay guarderías públicas, porque se conciertan plazas privadas, concertadas en este caso, para la redundancia, en un centro concertado. Bien, esa es otra cosa que mucha gente no entiende muy bien, ¿no? Y luego hay más consecuencias. El hecho de que se supriman unidades también implica que se suprimen, como he dicho antes en Camacho Melendo, plazas de docentes, por ejemplo. Tengo el dato por aquí, en Ángel Carrillo también se suprime una plaza de docente y en Lucas Nieva otra docente, como consecuencia, como he dicho antes, de ir reduciéndose las líneas. Líneas son grupos de clase que van desde infantil hasta sexto de primaria, eso sería una línea. Si hay dos clases de cada, son dos líneas y así, ¿no? Insisto en estos datos porque son relevantes en cuanto a que suponen pérdida de plazas escolares, pero también suponen plazas de profesores. Y luego hay otro problema a futuro que ya lo apunté el año pasado y que nos quedamos todos así un poco pensando qué va a pasar. Esto se traslada a los institutos. En Priego hay tres institutos y los institutos, lógicamente, también van a ir perdiendo líneas. No quiero ni pensar que en un futuro se suprima, quiero pensar que no, se cierra algún instituto, no va a pasar seguramente, pero se van a quedar casi seguro con una línea, al menos en la ESO, ¿no? Creo que en bachillerato, sí. En ciclo formativo hay otro tipo de variedad, ¿no? Es decir, hay una historia de aquí de fondo, digamos, que es esa, es decir, que siendo consciente de que la natalidad va disminuyendo, porque consiguiente hay menos solicitudes, lógicamente las plazas educativas también tienen que ir acomodándose a eso, pero es verdad que habría que hacer un reparto más equitativo. Y, insisto, mucha gente se pregunta por qué esa supresión de unidades solo afecta a la pública y nunca se ha tocado a la concertada. Porque en realidad este curso, por ejemplo, sería muy fácil decir, bueno, si en la concertada solo hay 27 solicitudes, una unidad, ¿dónde? Donde ustedes decidan. Pero no que se repartan entre los dos, porque entonces se garantiza que hay una que además se verá incrementada con los que van a sobrar de Ángel, de Camacho y Melendo, que a lo mejor muchos padres, en vez de que vayan a un público, quieren por proximidad que vayan a un concertado. Si se da esa opción, se estará justificando, una vez más, que haya más líneas en la concertada y menos en la pública. Yo creo que esto es lo que subyace en lo que está pasando, sobre todo en este caso concreto, que ya viene del año pasado, como bien apuntabas, con lo que ocurrió en Camacho Melendo, pero yo quiero poner el énfasis en que esto no es solo de Camacho Melendo, que esto ha venido ocurriendo a lo largo de los años con todos, prácticamente todos los colegios públicos de Priego, y que el futuro que nos espera no es halagüeño, porque evidentemente la natalidad no va a subir tanto como para absorber tantas plazas como se oferten, y sin embargo habrá que tomar decisiones que afecten a la gestión de todos los centros educativos de Priego, no solo a los públicos. Y quiero recalcarlo porque, insisto en lo del profundo respeto a todos, y yo soy un defensor de la libertad de elección y todo lo que tú quieras, pero también soy un defensor de lo público en el sentido, o al menos de la igualdad de lo público con lo no público, vamos a dejarlo ahí, que se trate a todos por igual. Yo sé que esto que estoy diciendo me puede granjear alguna mirada aviesa, que ya la recibo alguna vez, por meterme con, yo no me meto con, quiero que dejarlo bien claro porque no es mi intención meterme con nadie, ni con lo concertado, ni con uno, ni con otro, no. Pretendo hacer un análisis realista y objetivo. Y el análisis realista y objetivo es ese que he dicho, y voy a repetir los números para que no haya duda. En lo concertado, en la concertada hay 27 solicitudes, entre ambos centros. Una unidad. Una unidad. Sin embargo, nadie se plantea, que se sepa, decir no, pues el concierto lo vamos a hacer con una unidad, no con las dos de los dos centros, porque en el futuro también podría pensarse en Priego, si están sobrando plazas en los públicos, ¿por qué no sobra un colegio concertado? ¿Por qué no hablar de ese tema claramente? Puede pasar, pero no se habla, y se intenta no hablar porque parece que estás criticando u oponiéndote a la libertad de los padres, a la religión, no, que insisto y lo digo una vez más y quiero que quede claro que no quiero hablar de eso, y no lo estoy haciendo en esos términos, para nada. Estoy hablando en términos objetivos con números. 27 solicitudes en los concertados, insisto, y nadie habla de suprimir nada en lo concertado.
Yo creo que la historia está subyace, donde nace es en el tema de la natalidad. No hay ningún motor o incentivo que le invite a los padres jóvenes a tener hijos, ¿no? Se lo piensan mejor, yo qué sé, ¿no? Por la situación que tenemos social y por la carencia de trabajo y de calidad, porque la renta per cápita por nuestro pueblo pues muy baja, ¿no? Es muy grande, ¿no? Y eso tal vez incide mucho en el tema de la educación, ¿no? Pero mantener lo público es lo que le da equilibrio, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Lo concertado es perfectamente, tiene derecho, ¿no? Y como ha dicho él, no queremos tampoco criminalizar que cada cual vaya porque esto es libre, ¿no? Pero había que darle un poquito más de posibilidad a los públicos y no rebajarlo. Y si se pueden repartir esos niños para que no se pierda una línea, porque en el momento que ya no haya un de 0 a 3 o de 3 años en adelante infantil, esos niños ya no pasan luego a primero ni a segundo, no, claro, esa línea se pierde toda, claro. Se pierde toda, entonces lo que teníamos que hacer es, yo qué sé, incentivar de alguna manera
la natalidad,
la natalidad y, o ayudando de alguna forma, ¿no?
Sí, pero hay un dato que sí quería aportar de más, y es que la ley dice que la educación concertada es subsidiaria de la pública, es decir, está para cubrir a donde la pública no llega. Porque la pública, según la Constitución, todos los españoles tienen derecho a una educación de calidad pública.
Claro.
Pública. Ahora, que uno quiere elegir otra vía, la privada, vale, pero siempre entendiendo que la ley dice es subsidiaria de la pública.
Sí, si hay 143 inscritos y hay 173 plazas vacantes. Hay 30, sí, incluidas. Exactamente. Hay 30 plazas todavía
libres.
Exactamente.
O sea, O sea, yo entiendo que el papel de, en este caso, de la delegación como gestora, y además debe hacerlo con un criterio objetivo y racional, yo eso no lo... Es una situación, una posición difícil, porque los números son así de crudos. Es decir, si hay más plazas ofertadas de las solicitudes que hay, evidentemente no puedo crear más unidades. Eso es entendible. O sea que yo, lo mismo que digo una cosa y defiendo a los padres su derecho, también entiendo que el gestor de lo público dice, mire usted, ya es verdad, pero es que hay, aquí son 30 plazas, el número redondo.
Sí, sí, son, faltan 30 plazas para cubrir.
Para cubrir la...
Si quitan los 27 plazas que hay en la concertada, no, bueno, esa... y las llevan a lo público, entonces la línea la...
Bueno, pero ya, hombre, pero, o sea... no, pero no sería, no, sí. no se trataría de eso. Yo no estoy diciendo
no,
que...
No, sí, yo digo que sí, como lo que prevalece es lo público, sí. En el momento
pero
que dan prioridad a lo público.
Pero seguirían existiendo 173 plazas.
Claro, pero en realidad es que los números son así, insisto, de crudos y de duros, porque no nos gusta reconocer que la realidad no está, en este caso, comiendo, utilizando el lenguaje coloquial, ¿no? Porque si hay plazas, insisto, la delegación dice, bueno, si hay plazas ofertadas, ¿cómo voy a seguir creando unidades si no se están cubriendo, ¿no?
Esa fue la postura...
Que yo entiendo que es una decisión, sí, compleja y difícil, ¿eh?
Esa fue la postura, que ahora vamos a dar lectura sucinta al comunicado que precisamente emitió la delegación de educación, argumentando que todavía faltaban 30 plazas para cubrir ese tope y que era inviable por el momento, siempre decimos por el momento, la creación de esa segunda unidad, pese a que en esas 43 solicitudes que indicaban desde el AMPA del Camacho Melendo hay un importante número de hermanos y niños con necesidades especiales, que eso también es un tema que daría para hablar. Rafael, ¿qué te parece este nuevo episodio? Aquí en Priego y en nuestro programa parece que es cíclico.
Es recurrente y es antiguo, porque claro, aquí se está jugando muchas veces con el lenguaje eufemístico, intentando cambiar o maquillar, digamos, las intenciones o las palabras. La educación, lo que se oferta en este momento en educación en España, digamos que no son dos. No es una privada y es una pública. Perdón, es una privada y una pública de gestión pública y otra pública de gestión privada que financia el tesoro público, pero lo administran unos particulares. Es decir, no se modifica nada más que el estatus del docente, es decir, que no tiene que pasar oposiciones, y que en el Consejo de Administración de la pública concertada, pese a que el que pone el dinero es el tesoro público, no interviene como parte de la administración el que pone el dinero, cosa que es difícil entender desde un punto liberal capitalista. Es decir, yo pongo el dinero y después tú haces en tu casa lo que tú quieras. Con lo que existen colegios, tanto religiosos como cooperativas de maestros, yo conozco muchísimos de ellos, está por ejemplo el Mirabal en Madrid, que es un colegio de élite, privado, 100% privado. Y ahí, pues tú desprecias lo que te da el Estado, que es la educación de calidad por cuenta del tesoro, es decir, te pagan todos los ciudadanos, lo desprecias y tú te pagas la que tú quieres. Y después están los colegios que son de educación pública concertada, que se financian con el dinero público, pero lo administran diferentes personas sin que intervengan en el Consejo de Administración ni en la selección del personal el que pone el dinero. Que esto ya sería el colmo de los colmos. Y esa parte es la que se sigue insistiendo y muchas veces con elementos de va en contra de la libertad. Pues no, señor. Mire usted, el que quiere llevar a su hijo al Mirabal tiene muchísima libertad. Eso sí, va a tener que tener además muchísimos dineros. Pero existe la posibilidad. Lo que pretende ahí una parte es camuflarse dentro de las necesidades y las obligaciones que tiene el Estado de financiar la educación pública, es decir, financiar la educación de todos sus ciudadanos, pero no quiere que se le administre ni la selección de personal ni el Consejo de Administración. Y eso va en contra no solamente de las leyes del mercado, sino que va en contra de la lógica más aplastante. Eso es una forma de amiguismo, clientelismo y mucha jeta presentar eso como una parte de la libertad. No, eso no es mérito y conocimiento, es el mérito de conocer a alguien que te lleva a donde tú quieres poniendo la pasta a otro. Por lo tanto, eso sería haría falta, primero, dejarlo en su sitio. La segunda parte es la obligación, es decir, algo que es obligatorio, no voluntario, como es la educación. Es decir, los niños tienen la obligación de recibir esa educación. Tienen que recibirla de manos del Estado. Es decir, el Estado tiene esto, lo mismo que cuando yo me tocó hacer la mili, y lo que recordarán aquellos telespectadores que la hicieron, no podía escoger irme a hacer la mili al taller de mi abuelo como guarda, ¿no?, sino que tenía que irme a Melilla o donde me lo mandaran. Es decir, era una obligación que yo tenía, y el derecho que yo tenía es que la sanidad, el mantenimiento, mi seguridad personal, esto es lo que me ofrecía el Estado. Pero la obligación que yo tenía era de ir donde me dijeran que tenía que ir, porque estaba planificado. Por lo tanto, la segunda parte donde se malversa, digamos, a través de ese idioma que todo lo tapa, es la parte de la obligatoriedad. Si yo estoy obligado a cumplir una ley, que en este caso es la de que mis hijos tengan una educación, en el momento en que yo registro a mi hijo en el registro civil, desde que nace, y ya sabe el Estado que ese individuo está, hasta los 3 años, tiene 3 años para prepararle el pediatra, para prepararle centro escolar, para prepararle la obligación que van a tener sus padres de hacer que le pongan sus vacunas y todo esto. Por lo tanto, eso de que el Estado no sabe hasta que no le llegan las solicitudes, no es cierto. No es cierto. Es decir, el Estado sabe desde que nace que ese niño va a necesitar. De la misma forma que cuando se hace una urbanización, el ayuntamiento sabe que va a necesitar agua potable y que va a necesitar desagües y va a necesitar vías y va a necesitar, claro que lo sabe. Lo que pasa es que es más fácil quedarse con el dinero que el agente urbanizador ha pagado para urbanizar, para tapar agujeros que tiene, y luego que los vecinos, cuando ocupen las viviendas, que saquen la pancarta para que le pongan los servicios que han pagado cuando compraron el piso. A ver, no, dejémonos ya de entrar. Es decir, que yo comprendo que hay muchas personas que viven de esto, pero no es por ideología, no es ideología. Es así de simple, es cuestión crematística. Aquí hay mucho empresario que tiene el mérito de conocer a quien le da la licencia y no pone ni un duro, no arriesga ni un duro. Y después, además, que consigue que le den el dinero, en este caso del Tesoro, encima no quiere que se lo revise nadie. Es como si fuera una dádiva. Y esos empresarios no deberían de estar en el sistema concertado de los servicios públicos. Porque ya te digo, conozco infinidad de colegios que son desde cooperativas de profesores laicos a sociedades religiosas, como Santa María del Camino en Los Rosales, donde estudiaron las infantas de España. Y eso es privado así. Entonces, en el Consejo de Administración no entran nada más que los padres, porque al ser una cooperativa también tiene una parte para que los padres pongan el dinero. Con lo que no me cuenten historia, el que quiere algo privado lo tiene. Ahora, cuando lo que haces es arrimar el ascua a los intereses de otros, pues llega un momento en que empiezas a mosquearte. Y si dijéramos que la educación concertada permitiera que los representantes de los padres, que son los legítimos representantes de ese dinero, estuvieran en el Consejo de Administración, y todo el cuerpo docente pasara oposiciones, como pasa el del Colegio Público de Gestión Pública e Inspección Pública, pues yo no tendría ningún problema. Lo que no quiero es que se descontrolen con mi dinero. Eso es lo que yo no quiero.
Sí, hay una cosa que, a propósito del profesorado, y ya yo tengo muchos amigos que trabajan en la concertada, y Dios me libre, no lo voy a criticar en absoluto, al contrario, son unos fantásticos profesionales. Pero hay un argumento que se escucha a veces, ¿no?, y es que si se quitan unidades de colegios concertados, esos maestros, pero y nunca lo hemos hecho al revés. Yo he dicho antes que se van a perder este año, y si contamos al Colegio Tiñosa más, se van a perder varias plazas de docentes en Priego como consecuencia de la baja de natalidad, y afectan a los maestros y maestras públicos que se tienen que ir, y algunos a lo mejor hasta son de Priego y se tienen que ir fuera. Como son de la pública, usted sabrá, lo público te arriesga a eso, y sin embargo en lo concertado nunca se habla ni se dice abiertamente que bueno, si toca cerrar una unidad, un colegio concertado, porque no hay alumnos, pues que vayan a otro, si es de la iglesia o es de una entidad social, le buscarán acomodo donde sea. Pero quiero dejar claro que ese hecho, que es dramático para alguien que puede perder su puesto de trabajo, afecta también a los maestros y maestras que trabajan en la pública y que se ven obligados, sí o sí, a desplazarse o a donde les toque. Y de eso nunca se habla. Insisto en el dato, porque si se suprimen en Priego 4, 5 o 6 unidades de docentes para el año que viene, alguno a lo mejor hasta es de Priego y se tiene que ir, y tiene que dejar su familia que irse de viaje.
Son 4 o 5 familias. A ver. Bueno, para aquellos que sabemos que hay tales espectadores que dicen que esto es solo una versión, que solo ofrecemos una versión de la realidad. Bueno, vamos a leer casi literal y sin el casi. Vamos a suprimir unos cuantos párrafos que son de relleno, que es la introducción de la nota de prensa que emitía este lunes la Delegación Territorial de Educación sobre el particular del colegio. Y me ha llamado mucho la atención lo que ha comentado Rafael, porque efectivamente, y ahora van a ver que la Delegación Territorial de Educación sabía y tenía controlados perfectamente a los niños que este año, los nacidos en el 2019, que este año iban a empezar el curso y que en el caso de Priego eran 149. Y leo textualmente. Para el curso 2022-2023 hay una previsión de 149 solicitudes correspondientes a los nacidos en 2019 en Priego de Córdoba. Una vez finalizado el proceso de admisión se han registrado 137 solicitudes, por lo tanto 12 menos de las previstas, para un total de 175 vacantes ofertadas. Una unidad por colegio. Y lo de una unidad por colegio, en la nota de prensa, está entre paréntesis. Por lo que aún quedan 38 vacantes por cubrir. Por lo tanto, en la planificación de partidas se ha dado respuesta, con 38 vacantes de más, al número de solicitudes en la localidad. Aún así, continúa la nota, cabe aclarar que el proceso de escolarización, que comienza con la planificación inicial de las unidades, no se cierra hasta el mes de septiembre. Esta adjudicación inicial puede ir variando en función de las solicitudes y las posteriores matriculaciones que se registren. Partiendo de estas premisas, resulta necesario aclarar que no podríamos hablar de cierre de unidades, porque estaríamos ofreciendo una visión sesgada de la realidad, sino que debería ofrecerse la cifra global, infantil y primaria, donde ha descendido el número de niños, pero también habría que contar con el incremento de vacantes en la educación secundaria y en formación profesional. A modo de ejemplo, en nuestra provincia, en el presente curso escolar, solo en formación profesional, se ha incrementado las plazas en 2.672. En definitiva, la previsión de vacante inicial, junto a los posteriores reajustes, se realiza con un criterio objetivo, riguroso y no aleatorio, que esta era una de las versiones de las posturas que planteaban precisamente los padres del colegio Camacho Melendo, que por qué se había optado por esa única unidad. Yo era una pregunta muy fácil, Juan Carlos, sobre todo a ti, que es profesional del tema. ¿Se podría conseguir entonces esa segunda unidad que están solicitando o con estos datos? Inviable totalmente, ¿no?
Hombre, yo creo que la decisión, como decía antes, es compleja en el sentido de que hay una demanda importante en un colegio que no se va a ver atendida. Pero quien planifica el distrito. Priego es un distrito único y en el distrito hay plazas más que de sobra. Por consiguiente, además hay otro dato importante. El que haya más plazas ofertadas que solicitudes hace, la consecuencia inmediata es que va a haber unas ratios bajitas, con lo cual se va a poder trabajar mejor en las clases. La ratio en infantil y primaria son 25, van a estar todas seguro por debajo de 25 si se lleva a término esta planificación, ¿no? Pero claro, yo de verdad que el ponerse en el papel de los padres, por ejemplo, que tienen hermanos, niños con necesidad educativa especial, ¿verdad? Es difícil decir ahora usted se tiene que ir a otro sitio. Yo entiendo que el enfado y la reivindicación de los padres están más que justificadas, pero también es verdad que como si yo tuviera que decidir como gestor, la verdad es que sería un papelón difícil porque los números es que son muy duros.
Sí, y una pregunta que supongo que se estarán haciendo muchos padres cuyos niños, cuyos pequeños empiecen precisamente el año que viene en el curso escolar. Entonces, ¿esos 143 puede haber centros con 25 y otros con 12 o se distribuye equitativamente?
Es que ahora habrá que ver, que ese dato no lo tengo y no sé si alguien lo sabrá, es pues cuando los padres piden colegios, pues piden en un orden. Eso. Entonces, habrá que ver qué colegio han pedido en segundo o tercer lugar para ir acomodando esa solicitud en los distintos centros educativos, ¿no? Que puede ser que haya colegios que, bueno, difícilmente van a llegar, bueno, 25 no
24,
creo que...
24, sí.
Pero habrá algunos que tengan 12, 13, 18, en fin, dependerá ya de cómo los números se vayan cuadrando, ¿no? Pero esto también tiene una consecuencia importante que la he dicho antes así un poco de pasada, y es que cuando se consolida que un centro educativo ya solo tiene una línea...
Sí, al cabo de 7,
al cabo de 9 años, infantil y 9, se consolida que tiene una línea. Y ya es muy difícil que recupere una segunda línea, ¿eh? Y en privado había colegios con 3 líneas, los años para adelante había colegios con muchísimas líneas y con mucho profesorado y con mucho de todo, ¿no? Y eso implica perder, aparte de perder unidades, perder profesorado de apoyo, eso incide en todo. Pero claro, si no hay niños, el que gestiona dice, bueno, ¿y cómo averiguamos esto, no?
También es cierto, y esto lo he ido observando yo, porque yo recuerdo que cuando fuimos a tener a nuestra hija Marina, que fue mi cambio, digamos, hacia el Móstoles, pues allí aparecieron 17.000 señoras pariendo a la vez, ¿no? Esto ni los news del Serengeti. Entonces, claro, hemos visto cómo toda la red de colegios iban saturadísimos de aquel boom, claro, que entregaron urbanizaciones completas. Vamos, tan grande, yo vivo en una urbanización que solamente del color de los ladrillos de mi piso entra Priego y parte de esa grilla, ¿no? Es decir, entonces, claro, esos boom, esas planificaciones luego han dado a muchísimos colegios cerrados y que se han tenido que emplear como juntas de distrito o como otro tipo de edificios públicos utilizables, porque aquel boom no era normal, ¿no? En el caso de Priego, yo no sé si a la hora de planificar, por ejemplo, los Almendros, pues se ha ido un colegio para allá, ¿no? Porque
el Ángel Carrillo allí.
El Ángel Carrillo.
Cerca, Ángel Carrillo ya está allí.
Lo digo porque hay algunas veces que se ha ido, ves un edificio excesivamente masificado y antiguo, de hecho pues ni tiene ascensores, ni tiene cocina, no está adaptado al tiempo actual y se empeñan en mantenerlo como edificio educativo, con lo que muchas veces lo que te planteas es que quieren agotar hasta los límites la infraestructura en contra de una actualización mejor como unidades didácticas, digamos, como edificio didáctico más acorde con los tiempos. Claro, esto también es otra inversión, porque yo me planteo que la población, por ejemplo, la población que ocupa ahora mismo la Almendra Central de Priego, que está muy envejecida, yo veo pocos niños. Por el contrario, hay otras zonas donde sí que veo el bullicio de los gorriones, como yo digo, ¿no? De los pajarillos. Y estos tienen que ir muchas veces a sitios donde no hay una demanda. Algunas veces cuando nos planteamos esto de que los padres tienen que llevar al colegio a los niños, hay veces que no es que vayan caminando al colegio, sino que tienen que desplazarse el coche porque el colegio está donde antes estaba viviendo la mayor parte de la gente, ¿no? Por lo que dentro de la planificación también debería o debe de estar previsto esto de acercar el servicio educativo a los ciudadanos.
Pero mira, Rafa, yo creo que ese problema no existe, porque fíjate, la zona de influencia de Niceto Alcalá Zamora, colegio nuevo, que han hecho la unidad infantil nueva, un colegio que está estupendo, tal. Camacho Melendo, si es un edificio antiguo, ese colegio alguna vez, habrá que plantearse hacer un edificio quizá nuevo, porque uno tiene unas instalaciones ya que se han ido manteniendo, pero y ocupa un lugar también ahí muy importante, porque una zona de esto. Ángel Carrillo pasa igual. Luque Onieva, Luque Onieva está en un sitio también, de hecho ha perdido mucha, y la idea es hacer un colegio nuevo también, es decir,
está en
es uno de los proyectos que hay. Entonces los colegios están situados de manera que yo creo que cubren de una forma razonable y luego en el centro además están los dos concertados, ¿no? O sea, que no veo yo que en Priego haya un problema de...
Virgen de la Cabeza también.
Ah, perdón, se me olvidaba. Perdón.
Barrio súper grande.
Eso es, Virgen, no quería se me olvidar porque además mi hijo estudiaron ahí y le tengo cariño a ese colegio. Un colegio que también se remodeló hoy y que tiene una instalación.
Que está ahí al lado de la iglesia de la Virgen de la Cabeza.
Sí, sí, sí. De la Cabeza y una parte nueva que se hizo. Sí, entonces, yo creo que la distribución ahora mismo de espacios escolares en Priego está bastante bien en el sentido de que no hay una gran distancia. Ahí. Problema que se plantea es cuando ocurre, como en el caso que estamos analizando, que hay muchas solicitudes en un colegio que no sean atendidas y eso sí obligue a la familia a desplazamientos a donde haya vacante. Eso sí puede ser un problema añadido, ¿no?
Sí, colateral. En 64, 65, yo estaba en el grupo escolar San Francisco, que estaba en la calle Ramírez, y allí estábamos, en una clase estaba primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Estábamos todos mezclados, en la misma clase.
Era así.
Y había tres colegios griegos, estaban los maristas, que ya estaban funcionando, estaba Camacho Melendo, que lo inauguraron en el 69, que yo inauguré el colegio ese. Estaba el Emilio Fernández, que estaba en el Palenque.
Yo estudié allí.
Y estaba
las monjas también.
Las monjas y el Virgen de la Cabeza. No había más colegio en Priego. No había más. Y niños había por un tubo, ¿no? Pero por un tubo.
Sí, pero antes no había ratios como ahora. Y está tanto a la edad.
Eso se fue remodelando.
Sí.
Pero yo me acuerdo que después se ha ido extendiendo todo, evidentemente. Ha ido abriendo más colegios. Es verdad que donde vive una familia donde quiere tener el colegio lo más cercano posible. Y si encima tiene a su hermano,
más todavía.
Claro. Pues supuesto tú que ahora, el hermano que está en cuarto de la ESO, o sea, del cuarto de primaria, y el niño entra con 3 años, ahora tiene que llevarlo a Luque Onieva y vive en la Avenida España, ¿no? O al revés, ¿no? Y tiene el otro en el Ángel Carrillo.
Hombre, la prioridad siempre es que los hermanos estén en el mismo centro educativo. Claro. Eso siempre es una prioridad.
Si esa prioridad, lo que están pidiendo en Camacho Melendo es que son hermanos que tienen ya allí, deberían de mantener
la prioridad. Supongo que dentro de esas 25 solicitudes que se han aceptado, esos criterios los habrán tenido en cuenta.
Quiero pensar que sí.
Habrá los 18 que no tendrán plaza, pues ya serán a lo mejor que no tienen hermanos u otras circunstancias o están... Porque eso también se distribuye por el lugar de residencia, ¿no? El centro adscrito, ¿cómo se denomina?
No, pero de todas maneras, al ser Priego distrito único, tú puedes ir al colegio que quieras, donde tú quieras. Es verdad que teniendo hermanos, tienes preferencia, porque no sería razonable que, como el caso que pone de Paco, es que de hecho se puede producir, ¿no? Sí, tenga un niño en Niceto y el otro en Ángel Carrillo. Imagínate qué desastre para llevarlo a ver, ¿no?
Entonces, ¿qué esperamos? Pero, que la asociación de padres, los docentes, la inspección, lleguen a un acuerdo.
Lo esperamos y de hecho este jueves hay una concentración en el pasillo. Según nos comentaba el presidente de LAMPA, en esa reunión que mantuvieron el viernes con la delegada, él no se pronunció, aunque sea un juego de palabras, pero viendo las cifras, ya han escuchado la nota de prensa que emitía la delegación territorial, es que con la barbaridad de plazas que todavía quedan por cubrir, va a ser muy complicado. Aún así, hasta septiembre, como han escuchado, existe la posibilidad de que haya algún cambio.
Si hay para 2 unidades, porque le den las 2 unidades. Ahora, en otro colegio, la solicitud que es para una, pues se tenga cada una.
Cubierta, claro. Pero lo que pasa es que habrá muchas plazas vacantes en los demás colegios.
Claro. Porque baja el ratio.
La ratio ya de hecho está muy baja. En algunas unidades me parece que hay 12 o 13.
Los padres a tener más niños, ya está, y alegría.
Fíjate el dato de 149 nacidos en el año 2019. 149 nacidos.
Que son putos niños. ¿Es poco? ¿Eso es poco o es mucho?
Paupérrimo. Para, vamos. Vamos para atrás. Priego ha perdido casi 1.100 habitantes en los últimos 11 años. Eso es mucha población.
Sí.
Mucha, eso es dos colegios, prácticamente.
Sí, sí.
Eso son dos colegios.
Totalmente.
Bueno, pues hacemos una pequeña pausa publicitaria. Les recuerdo, el jueves a las 8 de la tarde en el Paseillo, una concentración que ha convocado el AMPA, toda la comunidad educativa del Camacho Melendo, para solicitar esa restitución de la segunda unidad, perdón, que se eliminó el año pasado. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y enseguida seguimos aquí en nuestro Paseillo.